Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Hoy estamos a miércoles 30 de septiembre de 2020. ¿Cómo se ve el tiempo? No tan rápido. Cayendo una suave lluvia sobre San Salvador. Un abrazo para todos. Está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. En la mesa de control, Francisco Durán, y quien les habla, Walter Raudal. Les vamos a llevar ahora un buen programa, un gran programa. Tenemos noticias, tenemos efemérides, tenemos el pan pan al vino vino, tenemos su participación, tenemos también literoterapia. Bueno, va a estar muy bien, un bonito programa, un bonito programa. El tema de este día tiene que ver con toda la parte esta de la tecnología. Se titula Preguntas en tiempos de la Revolución 4.0. Preguntas en tiempos de la Revolución 4.0. Vamos a entender eso esta tarde. Qué gusto saludarlos. Comencemos con las efemérides. Miren ustedes qué cosas, ¿no? ¿Quién no se sonrió más de alguna vez con Mafalda? Bueno, hoy su creador, Joaquín Salvador Lavado, tuvo una extensa y aclamada carrera y este día falleció. Murió Quino, así, Joaquín Salvador. Es decir, la parte importante de la cultura de América Latina, el tipo que reinventó el humor gráfico y que sintetizó las ideas de una generación, el que educó políticamente desde su viñeta a capas enormes en todo el mundo con su reconocida Mafalda, las historietas de Mafalda. Nació en Argentina, Joaquín Salvador Quino, en 1932, y tenía 88 años. Un gran artista, un gran humanista. Modernizó el humor gráfico argentino. Bueno, vaya un reconocimiento para este gran artista realmente. Y bueno, viendo un poco la memoria histórica acá en América Latina, para recordar las luchas de los pueblos, en 1655, Coronía y compañeros caciques indígenas mártires de la liberación en Argentina. En 1974, un día como hoy, 30 de septiembre, Carlos Prats, general del ejército chileno, y su esposa son mártires de la democracia en Chile. En 1981, Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminarista mártir por el pueblo hondureño. En 1991, Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de la lucha en Honduras por la tierra. En 1991, José Luis Herrón, universitario, mártir de la solidaridad en Perú. Y en 1991 también, el golpe de Estado contra el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide en Haití. Bueno, y aquí en El Salvador, viendo un poco las efemérides, fíjense que un día como hoy se crearon increíblemente el Partido Arena y el Partido PCN, un día como hoy, solo que con 20 años de diferencia, ¿verdad? El Partido Arena fue creado y el PCN en el mismo día, en la ciudad de San Salvador, 30 de septiembre de 1981, se crea Alianza Republicana Nacionalista Arena, y el PCN fue creado el 30 de septiembre de 1961, cuando cientos de militares y civiles conservadores fundaron este partido y que ganó su primera elección presidencial al año siguiente. Después el PCN en todo este tiempo ya, pues acuerdos de paz, ha sido el partido taxi, ¿no?, que se ha ido con todos los gobernantes y ha incluso mantuvo la Asamblea Legislativa por muchos años. Parte de las efemérides. También en un día como hoy, acá en El Salvador, hay algo importante que rescatar. En el 2001, fíjense, siempre en el Partido Arena, Archibaldoqui, Murray Mesa y otros empresarios se tomaron la cúpula empresarial del partido Arena, Coena, ellos, que duraron poco, por cierto. No es lo mismo tener una empresa que manejar un partido político, son completamente distintos los tipos de liderazgo que se necesitan ahí. También en este día tan importante, 30 de septiembre, tienen un montón de cosas. Se fundaron los cuerpos de salvamento en 1960, fíjense ustedes. En 1944 la aerolínea TACA inaugura su ruta de vuelos hacia México. Y un día como hoy también, en 1930, en Quetzaltepeque, nació el biólogo y escritor salvadoreño José Rutilio Quesada, escritor de la novela Dolor de Patria, que se la piden a todos los estudiantes de bachillerato. Pero un día también como hoy, un 30 de septiembre, en 1923, nació en San Esteban, Catarina, en San Vicente, el futuro arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas, que fue arzobispo entre 1980, luego del asesinato de Romero, y murió en 1994. Bueno, efemérides para recordar y también para tener memoria histórica. Y un día como hoy, pues hoy, este día, más bien, se reconoce, murió Quino, el fundador, el escritor, el autor, el artista detrás de la gran historieta Mafalda. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenas tardes.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y a esta hora también comenzamos con un boletín de noticias. Cortesía de Audiovisuales Juca, escuchémoslo.
60 médicos han fallecido en lo que va de la pandemia por la COVID-19, afirmó el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela. La actualización de los datos se realizó el pasado martes y las causas de los fallecimientos de los galenos podrían atribuirse a la falta de equipo de protección adecuado, señaló Brizuela. Lamentamos también que el gobierno o el ministro de Salud, por tratar de aludir su responsabilidad, ha querido minimizar la cantidad de profesionales de salud o médicos que han fallecido en el país y que en algún momento él aceptó que había mentido en este sentido, dando cifras que no son correctas, expresó el presidente del Colegio Médico. Además, hizo un llamado a las autoridades de salud a tomar medidas ante un posible rebrote de COVID-19. Estudiantes de nuevo ingreso que serán recibidos por las distintas universidades del país en el ciclo 1 de 2021 serán evaluados por los conocimientos académicos y psicológicos debido al impacto de la pandemia y a la suspensión de clases presenciales, señaló el martes la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Carla Ananía de Varela, en reunión con la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa. Los diputados que conforman dicha comisión abordaron temas como el de la cobertura de Internet de los estudiantes, la nueva prueba Avanzo y la deserción escolar. Sobre este último, la ministra Varela respondió que los índices de abandono escolar se podrán medir a finales de este año y en la matrícula escolar de 2021. La empresa italiana Astaldi fue sancionada el martes por el juzgado noveno de instrucción con un embargo preventivo en sus bienes por un monto de $227,675,113 debido a actos de corrupción durante la construcción de la presa del Chaparral, obra que dejó inconclusa. Sin embargo, la empresa recibió $108 millones cuando solamente tenía un 28% de la obra en construcción. Este juzgado considera procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia a fin de que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de Astaldi, siendo su presidente Paolo Astaldi en dicho país, señala la resolución. Por este mismo caso de corrupción, se han investigado a exfuncionarios, entre ellos el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempasel, José Leopoldo Samur, y el expresidente de la República, Mauricio Funes. De irrelevante, señaló el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la actuación de la Organización de las Naciones Unidas, argumentando durante su discurso en la 75 Asamblea General de la ONU que dicha organización ha hecho poco por ayudar a los países durante la pandemia por COVID-19. Además, agregó que a dicho organismo le ha faltado liderazgo para unir al mundo. Durante su discurso, el mandatario aprovechó para agradecer a países como Estados Unidos y Japón por el apoyo brindado durante los últimos 7 meses en los que se ha podido reformar el sistema de salud y construir el Hospital El Salvador. Por tercera vez, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, no atendió el llamado de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para dar detalles del Plan Control Territorial y entregar un informe de las investigaciones periodísticas de una nueva tregua entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas. Según los diputados, Rivas envió un link con la información solicitada, sin embargo no se pudo acceder ya que el enlace estaba dañado. El diputado del FMLN, Carlos Ruiz, señaló que los titulares del gobierno están desconociendo la autoridad, ya que para ellos se les ha vuelto costumbre no presentarse a las citas que les hace la Asamblea, como los casos del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el de Agricultura, Pablo Aniger, y el de Salud, Francisco Alavín.
Bueno, este resumen de noticias de Audiovisuales UCA nos da un panorama de las últimas 24 horas en noticias. Interesante. Interesante cómo se van también reproduciendo las informaciones una tras otra, y lo importante es ir teniendo aquí pensamiento crítico y teniendo memoria histórica. Bueno, y a propósito de hipocresía, vino una persona, nos dejó unos libros interesantes, de los que reparten, de estos libros de la Atalaya, y como nosotros somos una radio de puertas abiertas, ¿verdad? Somos una radio abierta y lo recibimos con mucho gusto. ¿Qué enseña realmente la Biblia?, nos dijo. Y nos dice también este de qué nos enseña la Biblia. Y dice, bueno, le agradecemos. Y dice, bueno, para que le ayuden en la lucha contra la hipocresía, lo que nos dijo ahí, ¿no? Para contra la hipocresía de que ustedes ponen esa canción de Rubén Blades. Bueno, perfecto. De eso se trata. Que todos se sumen, ¿verdad?, de distintas maneras y de distintas formas a esta construcción de un mundo mejor.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los
preguntas en tiempo de la Revolución 4.0 en breve aquí en el Independiente Radio. Este será nuestro pan pan al vino vino.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Preguntas en tiempo de la Revolución 4.0. La necesidad del ser humano de clasificar las cosas. La necesidad del ser humano de clasificar su entorno, le han llevado a crear conceptos para poder entender o al menos explicar a qué se deben los acontecimientos y especular sobre el futuro, sobre el porvenir. Pocos discuten o cuestionan que hubo una edad de piedra, que hubo una revolución industrial con la irrupción de la máquina a vapor, esta de los trenes y los barcos, y que hubo un renacimiento en las artes, al menos en Europa. Pues bien, en ese afán de querer comprender los hechos y comprendernos a nosotros mismos, ha surgido con ímpetu de la mano de lo digital un nuevo término, el término conocido como Revolución 4.0. Esta Revolución 4.0 está avanzando, ya comenzó, ya nació, pero ya va caminando, va avanzando, y significa la preponderancia de la alta tecnología en toda la vida del ser humano, con énfasis en el trabajo. Nos están llevando a depender de sistemas digitales en donde conviven algoritmos, software, sensores, nanotecnología, tecnologías digitales en las comunicaciones, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnologías, sistemas de almacenamiento de energía, drones, impresoras 3D, es el internet y la cibertecnología eclipsando el día a día, transformando el empleo, transformando la industria, pero sobre todo la vida completa a nivel planetario. En definitiva, la Revolución 4.0 no solo es la irrupción de nuevas tecnologías, se trata del paso a nuevos sistemas de trabajo y convivencias anclados en lo digital. Aquí la velocidad, rapidez, el alcance a gran escala es lo que cuenta. ¿Por qué se le llama Revolución 4.0? Bueno, porque la primera revolución pasó de la producción manual a la mecanizada. Eso se dio allá entre 1760 y 1830. La segunda revolución se dio a mitad del siglo XIX y fue con la electricidad, fíjense bien, en donde la manufactura, o sea, las fábricas, pasaron a ser en masa. Ya no eran artesanales, sino que eran en gran escala. Y la tercera revolución vino con la máquina a vapor, o sea, que con carbón, ¿verdad?, producían energía para tener movilidad, los trenes, los barcos, las estufas. Y esta cuarta revolución industrial, 4.0, en donde van a privar, van a ser lo principal, van a estar existiendo los robots y la inteligencia artificial. Esa es la nueva revolución 4.0, con pura tecnología. Entonces, el mundo con el que nos enfrentamos hoy en día, en el que estamos, no tiene nada que ver con el mundo que hemos conocido. Mucho de lo que se nos viene será inexplorado y será desconocido. Ante esta nueva realidad, ante esta nueva revolución 4.0, surgen un montón de preguntas, muchas preguntas. Por eso es el título de este comentario, Preguntas en los tiempos de la Revolución 4.0. Y son muchas preguntas que yo me hago también. ¿Qué se espera de una persona con valores cristianos en este nuevo tiempo? ¿Cómo entra en todo esto de la mecanización y de las tecnologías la ética humana? ¿Cuál debe ser el compromiso político de un revolucionario en la 4.0? ¿Es posible hacer una revolución dentro de esa revolución 4.0? Todas estas preguntas son válidas por las repercusiones que vienen, pues se impactará en lo que somos, las formas en cómo nos relacionamos, el empleo, el ingreso, la política, la ética, en todo. Esta revolución va más allá de las redes sociales y sus transformaciones en nuestra vida. Hagan un esfuerzo, cámbiense el chip. Se trata de la digitalización de las industrias de los átomos, que cambiará nuestro futuro para siempre. Para entenderlo necesitamos también un cambio de nuestra forma de pensar, lo que le llaman los paradigmas mentales. ¿Qué pasará con el empleo si nos reemplazan la robótica, los robots? Que ya en las maquilas no ocupen mujeres u hombres que trabajen, sino robots. Que en el empleo, en la casa, ocupen robots. Que para servirte en un restaurante son robots. Eso es lo que viene. Entonces, ¿qué pasará entonces? ¿De qué se trata el compromiso social en un mundo gobernado por la inteligencia artificial, por la nanotecnología, por la big data, por el internet de las cosas, por la integración de los procesos? ¿Cómo va a ser tu compromiso social ahí? Es fundamental destacar que detrás de cada máquina siempre hay un cerebro. Es importante destacar que detrás de cada acción de este nuevo tiempo que viene, hay una élite que controlará el switch del encendido y del otro lado una colectividad afectada por las decisiones de quien tiene el control del robot. Está claro, quien está saliendo beneficiado son los países y las élites económicas que tienen acceso a esa tecnología. Sin duda se viene una nueva brecha entre quien tiene la tecnología y quien la padece. Una vez más, el salto no es para la humanidad en su conjunto, es para unos pocos que controlarán y esclavizarán al resto a través de la dependencia cibernética. Como en todo proceso, esta revolución 4.0 cuenta con quienes le apoyan y la ven con mucha alegría y con beneplácito, pero también con críticos que miran con escepticismo los alcances que pudiera tener. Quienes la aplauden sostienen que a través de las redes inteligentes y algoritmos que se controlan a sí mismos, se podrá producir a gran escala una enorme cadena de valor que puede acabar, por ejemplo, con el hambre en la tierra. Bueno, eso es lo que están a favor. Dicen además que podrá mejorar los niveles de vida de la población entera. No explican cómo, pero lo dicen. Y que en esta revolución triunfarán aquellos que sean capaces de innovar y adaptarse. Pero quienes la critican afirman que esta revolución acabará con millones de puestos de trabajo en los países más industrializados y en todo el mundo. Creen que aumentará la desigualdad, la inequidad y que los países empobrecidos lo serán aún más y que el efecto devastador de la revolución 4.0 será mucho mayor. En conclusión, el compromiso está permeando por las siguientes preguntas. ¿Cómo seguir siendo persona en un entorno despersonalizado, mecanizado? ¿Cómo ser humano? ¿Cómo ser un verdadero humano en un mundo robotizado? ¿Cómo ser cristianos en un mundo sin ética ni valores mínimos? ¿Cómo darle humanismo a este mundo tan mecanizado, gobernado por algoritmos? Ese es el reto. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B, más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Ahí están las líneas para que usted participe. Y mire cómo son las cosas que, hablando de esta revolución 4.0, una suscriptora del Independiente, ya jubilada, pensionada, dice de que está ahí en clase para actualizarse. Leamos el mensaje que nos acaba de enviar, con su permiso ahí, una suscriptora. Adelante.
Muchísimas gracias por su fineza de enviármelo, licenciado Raudales. Que Dios me lo bendiga, y no me he estado comunicando con usted porque el Seguro Social a los pensionados nos está dando clases virtuales. Cómo usar la tecnología, cómo entrar a Facebook, cómo hacer salas, cositas así que nosotros preguntamos, ¿verdad? Para poder entender mejor esta era de la tecnología. Bendiciones para usted y la empresa que dirige. Buena idea suya y también muy inteligente, astuta, prudente, para tomar otras alternativas para dar a conocer la verdad. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias ahí a esta amiga. Es suscriptora y me cuenta su novedad. Qué interesante, ¿no? Porque esta revolución 4.0 tenemos que ponerle mucha atención. Es interesante porque estas, digamos, tres generaciones, porque, bueno, los millennials no los metamos porque ya nacieron con la mayoría de estas cosas, ¿no? Pero digamos, algunos que ya están entre 80, 70, 60, 50 años, ya los de 40 no, pero digamos, esas tres generaciones, digamos, han sido como una generación bisagra, digamos, ¿no? Una generación bisagra entre el pasado, ¿verdad? Y este nuevo presente, ¿no? Donde hay cosas, esta revolución es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que en los estadios, en Inglaterra, en la puerta donde ingreses hay una cámara que te va a hacer una lectura del rostro y rápidamente, en cuestiones de fracciones de milésimas de segundo, te compara a ver si esa persona que está entrando al estadio no tiene alguna orden de captura o algún problema, ¿no? Entonces, si tenés algún problema de seguridad o problema con la policía, inmediatamente se te detiene, no te dejan pasar, se te enciende el rojo, ¿verdad? O sencillamente se te pone una señal y te están ubicando, ¿no? Pero ya esa vigilancia también cibernética que existe, ¿no? Es bastante increíble. Y bueno, yo quiero abrir los teléfonos para que la gente participe. Demos los teléfonos. Bien, muchas gracias a los que también nos están escribiendo y nos están enviando sus mensajes. Yo quisiera compartir también, hay una cosa que a mí me llama la atención en todo esto de la tecnología. Miren, hay un informe que se ha descubierto que el Banco Mundial ya sabía del COVID. Es un informe del que está desde el 2018, parece, ¿verdad? Y ya sabía que venía ese nombre. Escuchemos unos minutos para que veamos, porque ahí hablan un poco del nuevo paradigma también tecnológico, que es lo que viene. Escuchemos. A ver.
La información filtrada es un documento de 70 páginas en donde se habla del Banco Mundial. Se titula Programa de Respuesta y Preparación Estratégica COVID-19 y lleva la etiqueta Solo para Uso Oficial. Lo extraño es que dichos documentos tienen una fecha que data de 2017 y 2018, es decir, 2 años antes de todo este desastre. Se refiere a todos los registros de exportación de instrumental y aparatos de prueba de diagnóstico de COVID-19 a diferentes países del mundo, principalmente a China y varios países de Europa. Mencionamos algunos de los países a los cuales se exportó material en 2017. Estos aparecen por orden de cantidad total en dólares, comenzando por Suiza, Alemania, el resto de la Unión Europea, Estados Unidos, Irlanda y Holanda. En el 2018 los territorios de destino son nuevamente la Unión Europea, incluyendo Alemania, Francia, el Reino Unido y Holanda y Suiza. También tenemos los Estados Unidos, Japón, Singapur, China y Hong Kong. En los documentos de relación figuran los códigos de los productos adquiridos, el año, el importe de la partida y la descripción de cada uno. Y se etiqueta COVID-19 Diagnostic Test Instrument and Apparatus, lo cual traducido literalmente significa aparatos e instrumentos de diagnóstico para test de COVID-19. Los productos adquiridos en 2017 tienen el código 300215. Y los de 2018, el 902 7780. Nos preguntamos entonces si es que aún pretenden negarlo. ¿Cómo es posible que en los archivos del Banco Mundial contengan esta información, la cual está fechada 2 años antes de 1. haberse producido los primeros casos en China, 2. que la OMS decretara la pandemia, y 3. que se hiciese público el nombre de COVID-19 para designar el nombre de esta enfermedad? ¿Cuáles son los verdaderos propósitos para que entiendas de qué trata realmente este virus? 1. Controlar a la población a una escala global, esclavizarla totalmente con nuevos dispositivos y programas de vigilancia y rastreo permanentes, abolir dinero físico e imponer criptomonedas para controlar lo que gastas, en qué gastas y cuánto dinero tienes, restricción de libertades en cuanto a comunicación y movimiento, es decir, tus fotos, tus viajes, videos y transmisiones. 2. Exigir vacunación obligatoria. Pero si esto siempre ha sido voluntario, ¿cómo lo harán? Bien, al viajar o entrar en otro país, deberás cumplir con requerimientos, entre ellos vacunas específicas. Ya con esto podrán tener acceso al cuerpo humano, es decir, más control sobre ti. Las vacunas pueden introducir microchips de nanotecnología, algo de lo cual se ha venido hablando desde hace un tiempo, disfrazándolo como chips de supervisión de salud y demás. Pero al tener acceso a tu cuerpo, pueden introducir otros virus artificiales, sustancias tóxicas para la experimentación, modificar el ADN de forma permanente. Esto podría dejar a las personas en un estado catatónico o con diversos grados de autismo, o terminar con el ser humano tal como lo conocemos. Sin nombrar que modificar el código genético permite control sobre tus cromosomas, células y todo lo que eres a nivel biológico. El COVID-19 está directamente ligado a la tecnología 5G y esto ya se sabe desde hace tiempo. Es por eso que ha habido protestas contra estas antenas. 5. La ciudad de Wuhan, en China, donde se originó toda esta pandemia, fue una de las primeras en las que se instaló la 5G a gran escala, y es ahí donde hicieron este experimento social contra la humanidad. Los militares franceses tienen una hipótesis sobre la combinación de 5G más virus más vacunas. Es por ello que hubo tantas muertes y se originó lo que nos hicieron creer es una pandemia. Lo han calificado como un ataque de guerra biológica y ondas electromagnéticas hacia el ser humano. 6. Los militares franceses, hoy junto a muchos otros, califican todo lo que está ocurriendo como una guerra biológica contra la población humana para lograr ejercer un control completo sobre cada uno. 7. La solución, según ellos, es que como población nos informemos y tomemos cartas en el asunto para no permitir esta violación a nuestros derechos fundamentales. Neutralicemos con conocimiento y acciones firmes a los atacantes. Si te preguntas quiénes son, pues es el grupo del NOM, el Nuevo Orden Mundial o Estado Profundo.
Bueno, ahí tienen ustedes parte de la información relacionada con las tecnologías de la revolución. Es una explicación lo mejor posible de todo este tiempo en el que estamos, porque luego de los comentarios que yo he estado haciendo, me decían que ampliara más, que tratara de abrirlo un poco para que la población lo entendiera. Bien, ahí tenemos esa situación. Miren, es interesante, ¿verdad? Porque todo lo que está sucediendo, esto de controlar a la población a escala global, la vacunación obligatoria, los microchips, la tecnología 5G, bueno, todo eso está. Y está relacionado ahora también con esto del virus. Vamos a abrir los teléfonos. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado,
sí, diga. Tardes. Sí, cómo no, le escuchamos.
Bueno, el pensar es opcional, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Fíjese que la Biblia dice que el hombre no es dueño ni de sus propios pasos.
Sí.
El hombre es insaciable, es la avaricia del dinero. Entonces, fíjese que estaba escuchando yo en un noticiero internacional de que ya van a volver con el acetato, que ya, o sea que todo tiene su fin, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sinceramente, yo no sé hasta dónde va a llegar el hombre. La radio no va a pasar. Ahí uh-huh. Estamos usándola ahorita. Los pernófonos no han pasado porque de uno de ellos le estoy hablando yo, no es de celular.
Uh-huh.
Por lo tanto, ahí se quedan ciertas cosas. Allá el abogado que casa a un hombre con un robot. Sinceramente, este mundo está al revés.
Al revés, pero no hay...
Nosotros, usted siga pensando lo que piensa y enséñenos. Así y es. Todos vamos a enlazarnos aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, muchas gracias por su opinión. Y bueno, la respetamos también, ¿verdad? De eso se trata. Tenemos más participaciones. Adelante.
Hola, buenas tardes.
Sí, diga.
Walter.
Diga, escuchamos.
Quiero quiero agradecerle por el libro que me regaló. Está bonito, ya lo comencé a leer. Y lastimosamente no alcancé a oír toda la opinión que expuso hace poco. Y realmente, para mí es ya una persona de buen pensar.
De seguridad o que la policía inmediatamente se quisiera que
para la redundancia lo hace pensar a uno también, ¿verdad? Su punto de vista.
Muchas gracias al amigo ahí. Bueno, no lo escuchó, le invito a que lo escuche en la repetición esta tarde a las 8 de la noche, ¿verdad? Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí, cómo no, dígame.
Sí, fíjese que con respecto a esto del control de la población a escala global, sí, hombre, es necesario que haya acciones en concreto y en específico de parte de todos, porque es necesario concientizarse. Ya se ha mencionado en este mismo espacio de que mucha gente necesita denunciar, todo mundo lo hace, pero hasta ahí nomás se queda. Pero el problema es de que si estamos concientizados del problema que estamos viendo, de que sobre un control de las vacunas, que las farmacéuticas se van a hacer millonarias, es un negocio para la farmacéutica, y que si es un negocio para ellos y el quien tiene la enfermedad tiene la cura, entonces ellos están jugando con la población mundial y están jugando con El Salvador también, y es el grupo del nuevo orden mundial, está bien claro.
Correcto.
Y también el grupo del Bilderberg, que es un club que hasta George Bush pertenece.
Sí.
Pero a lo que me refiero es de que nosotros no podemos estar, tenemos que pasar de la denuncia a la concientización.
Correcto.
Tenemos que pasar a la organización y tenemos que pasar a la movilización para poder detener y quitar todas esas antenas que lo único que causan son otras enfermedades de cáncer, causan muchas otras enfermedades que hasta no las conocen y mucha gente desconoce, que mucha gente va a salir enferma por causa de esas antenas, y es necesario organizarse para seguir quitando esas antenas de las colonias y que los élites millonarias las tienen donde ellos les ha placido ponerlas y quitarlas de ahí. Pero hace falta, y voy a decir aquí, aunque parezca risible, pero yo creo que usted, señor Raudal, le va a entender que no lo es. Hace falta un ejército de filósofos que marchemos por la calle para estar concientizados y que cada persona de este país entienda que ya es el momento de despertar y ya no estar ahí solo oyendo el control global que quieren hacer. Muchas gracias, señor Raudal.
Bueno, usted lo ha dicho, muchas gracias a usted, y lo ha dicho claramente, ¿no? Y usted lo mencionó, los cuatro pasos mencionó que lo venimos repitiendo aquí nosotros en el programa: denuncia, concientización o capacitación política, ¿verdad? Organización y lucha, ¿verdad? Y hacer algo, ¿no? Entonces aquí estamos ya en el momento de la concientización, dándole elementos para que la gente entienda. Miren, esto de la 5G, hubo protestas en muchos países de Europa porque aprovechando la pandemia pusieron las antenas 5G. Miren, nosotros, digamos, la 4G ocupa, es esto de tipos celulares, que ocupa una antena para, pónganle 1 kilómetro, por decir algo, ¿no? Entonces, 2 kilómetros. La 5G necesita más cercanía, pero son unas antenas más chiquititas. Entonces necesitan estar esas antenas más dispersas y más cerca, digamos, en el sentido de que si a ti te ponen un en nanotecnología un chip, ¿verdad?, para controlarte, que tú por donde vayas pasando estén esas antenitas, esas antenas 5G, que son como unas pequeñas así, chiquititas, como si fuera un reloj del tamaño de 2 manos, así, ¿no? Entonces están puestas en toda una red, que es lo que te va captando la señal que tú vas emitiendo desde tu chip, que te van a incorporar en su momento, el control total. Bueno, interesante las llamadas. Hay un mensaje en el Facebook Live de don Gerardo Corbera. ¿Qué nos dice don Gerardo Corbera ahí?
Muy buena información, dice. ¿Podría compartir el link, porfa? Saludos.
Con mucho gusto, lo vamos a compartir en unos instantes, ¿verdad? Por supuesto. Adelante, le escuchamos, tenemos llamada.
Gracias, licenciado Randall, por la oportunidad que me dan.
Es un gusto, dígame.
Gracias. Igual, yo quiero también hacer una reflexión.
Sí.
Como por ignorancia, voluntariamente nos estamos entregando a ese tipo de...
Es correcto.
De esclavitud.
Es correcto.
Cada vez que compramos un celular, nos toman los nombres, dirección y los datos personales. Y eso, según dicen, lo llevan a la empresa, a la central de las empresas, que pues te digo, claro, que son de Estados Unidos, ¿verdad?, o de los países desarrollados. Ahí lo ponen en un sistema digital para donde lo tienen controlado. Por otra parte, en los televisores dije inteligentes, ahí también dicen que vienen microchips.
¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama Big Data. Entonces, Big Data, cuando usted da su dato, ¿verdad? Big, enorme data, ¿verdad? Gran data, gran dato. Entonces, fíjese qué interesante, esa Big Data se conecta con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, hay veces, yo he oído gente que dice, fíjate que yo estaba hablando de que se me arruinó la lavadora, ¿verdad? Con la familia. Y al ratito empezaron a caerme anuncios de empresas que me venden lavadoras. ¿Y cómo es eso, pues? ¿Verdad? Esa es la Big Data, con la inteligencia artificial.
Sí, licenciado, y yo también, otra cuestión con las tarjetas de crédito de los bancos, más que todo bancos
sí.
Extranjeros,
sí.
Que toman los datos a uno también, claro. Y tarjeta sí. de crédito, etcétera, sí. Ahí también sí. Lo marcan, bien marcado.
Sí.
Yo considero que así es. Bueno, licenciado, yo le agradezco mucho por la oportunidad que me dio.
Muchas gracias a usted también y bienvenido a la Revolución 4.0.
Gracias.
Gracias a usted, buenas tardes. Es que, miren, la verdad es que hay que decirlo, pues, no podemos estar aquí creyendo, ¿verdad?, que es el tiempo este todavía de la diligencia, el tiempo de la radio, ¿no? Este es el tiempo del 4.0, la radio tiene que adaptarse, por eso el amigo ahí lee el Facebook, trae live y tiene los mensajes, también nosotros nos vamos adaptando. Cuando yo comencé en radio, eran unos grandes que le llamaban caseteras y unas grandes, como ruedas así, ¿no? Cartucheras gigantes para poner, y las grandes tornamesas de los discos. Hoy son computadoras, ¿verdad?, las que están. Bueno, casi ni hay locutores, pues, es extraño. Dime, sí, te escucho.
Tenemos un mensaje en nuestro WhatsApp. Sí. Si usted nos quiere mandar uno, es 7616-8383. La terminación 7928 nos dice, solo en estos 6 meses han muerto 5.000 personas de cáncer en El Salvador. Y eso nos dice nada más. Unos pueden ser a causa de estas antenas.
Es correcto. Y también nos escribe Rosemary de Ayala. ¿Qué dice Rosemary de Ayala en el Facebook Live?
Definitivamente es sorprendente y hasta aterroriza lo que nos espera en el futuro. Pues mientras estamos cabizbajos con los celulares, las potencias alzan los mecanismos para destruirnos a los mortales.
Bueno, imagínense ustedes, ahí están todas las opiniones, ¿no? Teléfono. Mensajito, mensaje de audio, Facebook, tenemos todas las, para que usted también se comunique, porque tenemos que ponernos y modernizarnos, y de esa manera escuchamos. A mí me llama la atención y me gusta que ya la mayoría de oyentes del Independiente Radio han comprendido que son estos pasos, que no debemos de quedarnos solo con el escuchar, denunciar, ¿no? Conocer, que es el conocimiento, capacitarnos, sino que también que hay que organizarnos. Le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está?
Le habla Ramón Díaz. Aquí, pues, fíjese
que... Ramón Díaz, mucho gusto. Tuve un amigo que se llamaba Ramón Díaz Bach, fíjese.
Uy, qué casualidad, ¿verdad?
Sí, pero, ¿cómo no, Ramón? Dígame.
Que yo quería hablarle, sí. Es una cuestión que es muy relativo a esto que se está
sí.
dando ahorita.
Sí.
Si usted, no sé si ha estudiado algo de lo que es Nostradamus, y un otro judío que se llamaba Uri Geller, que uno que doblaba cucharas, no sé si se acuerda usted.
Sí, me acuerdo.
Esta gente, bueno, más que todo Nostradamus, esta persona que habla de esto, de las visiones, o yo no sé lo que él tenía, de estos tiempos, cuando dice en ciertos párrafos, que yo no sé por qué ya no lo sacaron, que eso hasta creo que los prohibieron, porque si usted ve en cuestión de internet ya no se habla mucho de eso, pero hay unas cosas que las...
Uh-huh.
Clasificado,
sí.
Habla mucho cuando dice que se va a cometer un gravísimo error cuando se llegue al lado del rostro oscuro.
Uh-huh.
Y yo interpreto esta cuestión cuestión. Él habla muy filosóficamente,
sí.
Pero yo veo esta cuestión cuando los chinos fueron en el 2018 al lado oscuro de la luna.
Uh-huh.
Y esta cosa del virus, si usted ve, y tanta cosa, porque bueno, hay otras pandemias que han venido mucho antes, pero si usted ve, todo esto va revolucionando y va junto a la cuarta revolución industrial, es la que prácticamente ya tenemos, ¿me entiendes?
Sí, sí, correcto.
Donde va a ser descalificado el ser humano y comienza la cuestión de las máquinas.
Bueno, hay unas ciudades y restaurantes donde ahora te atienden, los meseros y meseras son... son robots y máquinas.
Vaya, imagínese, hay un proyecto que ya está funcionando en, creo que en Tel Aviv o en Jerusalén, donde todo lo que es el pavimento de unas calles ya tienen un resto de reembobinado de cobre o no sé qué cosa, para que haya camiones ya llevando de todo y ya no se necesita ni combustible. Solo
sí, bueno, es que, mire, la verdad, bueno, varios puntos que usted ha tocado, sería bueno hablarlos más largo.
Bueno,
con el tema de Nostradamus le quiero decir que hay que tener mucho cuidado,
porque
fíjese que hay que ir a las fuentes originales, y como esto del internet y
ha
los
sido muy manipulados,
¿sí? Y entonces yo vi uno reciente, entonces estuve buscando fuentes originales y no existía, ¿no? Incluso hice algunas preguntas y no, o sea, son manipulados, hay quienes inventan.
Vaya, ¿sí? Le voy a decir algo, yo sé del padre Dimas. Padre ya es un señor bien anciano. Voy a tratar de pedirle unos documentos que este padre él tenía desde, creo que en 1960.
Búscalo.
Creo que esos datos hasta cierto punto son un poco fidedignos, porque con ese tiempo no creo que hubiera tanta manipulación.
Hay que irse a las fuentes originales siempre,
correcto,
¿verdad?
Y yo tratan. En ese sentido sí, pero le digo a la gente, como dijo una persona anterior, que en verdad pues no nos durmamos en los laureles, porque la verdad es que la tierra, la creación es para nosotros los hombres.
Así es.
No es
hay
para
que defenderla.
Nada de máquinas ni eso.
Hay que defenderla. Por eso decía el oyente anterior respecto a eso, ¿no? De, ojo con las antenas. Si te van a poner una antena ahí encima de tu casa o cerca de tu colonia, bueno, hay que por lo menos preguntar, hombre, defenderse. Porque después viene lo que decía otro oyente ahí de lo del cáncer. Si todos ustedes lo han dicho.
No, de hecho, muchos de los mortales que han habido no solo de COVID.
Claro.
De tantas cosas que causan esas cuestiones, los efectos de esas radioondas que uno no las ve, pero que son hasta nucleares, ¿verdad?
Es correcto.
¿Dónde
nos escucha usted?
El lado de Casa de Piedra de los Planetas Rivera.
Ah, bueno, un abrazo. Cuídese mucho.
Igualmente, que Dios lo bendiga.
Igualmente a ustedes. Bueno, qué bonita es la radio, ¿no? Cómo la gente participa, ¿no? Y te das una visión más amplia y entre todos construimos esta opinión, ¿verdad? Dime, ¿te escuchamos? Cabina.
Yo necesito saber cómo tener esos audios de licenciado Walter para yo poderlos compartir. Debemos estar informados, no importa que seamos mayores, que seamos jovencitos, nada. Todo el mundo tiene que estar informado. Yo no sabía dónde están dando esas clases del Seguro Social para uno estar, pues, más o menos al día, ¿verdad?
Sí.
Y estamos informando. Cuando Dios baje ese satélite, se les va a acabar todo eso, bien mal.
Muchas gracias. Mire,
por favor, díganme eso.
Sí.
Para ser del lunes, ahora martes y será el del viernes.
Bueno, sí, bueno, pues si nos está escuchando al amigo oyente, envíenos un mensaje al 7540-1875, que es el WhatsApp del Independiente Radio. Bueno, entonces, y ahí le vamos a nosotros a dar toda la información, pero también le vamos a dar la dirección en internet para que escuche este programa en podcast. Podcast es escuchar este programa grabado a cualquier hora que usted quiera. Usted se mete a internet y solo aprieta la fecha, ahí va a encontrar el Independiente Radio. Entonces, usted aprieta el día, la fecha, y va a escuchar todo el programa, pero si quiere algunos audios en específico, usted me lo solicita ahí a ese número que le acabo de dar, 7540-1875, en WhatsApp o en llamada telefónica, con mucho gusto. Y qué bueno que la gente esté interesada en esto. Le escuchamos, adelante. Diga.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Señor Saudales.
A la orden.
Aquí le hablo un zapatero, Manuel Mejía, de Acopa, el Ángel.
¿Qué tal?
Ah, bien, gracias a Dios.
Cuénteme.
Dice que mi preocupación no es tanto por la domesticación esa sofisticada que hablan. Ya, la media es más acá. Fíjese que yo soy zapatero,
sí.
Y me he dedicado, como toda costumbre de zapatero, a verle las patas, como dicen, los pies a la gente.
Sí.
Y mire, que de cada 100 personas, hermano, 98 usan zapatos de fábrica, y especialmente de China.
Sí, sí, claro.
¿Qué será eso, padre?
No, mire, lo que pasa es que allá se produce en gran escala. Entonces, al producir en gran escala, un zapato que a usted le cuesta por lo menos hacerlo en $20, digamos, ¿verdad? Un zapato, ¿no? Que incluida toda la materia prima, incluido el hilo que usa, incluido su tiempo, sumamos la energía, toda la cotización que lleva a hacer un par de zapatos. para que usted tenga su ganancia del 30%, ¿verdad? Más el tiempo que usted consume y todo eso, a usted le sale el mínimo que usted lo puede vender para ganar algo son $20. Es un ejemplo.
Sí.
Vaya, en China se producen en cantidades, digamos, en gran escala, es decir, de miles de miles de millones. Entonces, cuando lo haces en gran escala, los costos te bajan altísimamente. Vale. Entonces, ese zapato, si usted lo vendía a esa cantidad, usted lo va a encontrar casi por la misma calidad por unos $3, $5. Entonces yo se le digo porque conozco a alguna gente relacionada con esta gran empresa Adoc, que Adoc tuvo que dejar casi su producción y se ha dedicado a importar ellos, importan. De varios países, ¿verdad? Hay varios países asiáticos que, no solo China, también está Vietnam, también está Laos, hay varios. Entonces, por ejemplo, la imprenta que nosotros distribuimos, que se llama Ocean Sur, ¿verdad? Uh-huh. Son libros que se producían antes en Colombia, se producían en México, y ahora algunos libros vienen de China, porque usted solo manda el diseño en PDF y de allá le viene eso, le viene el contenedor y lo que aquí le costaba $3, ellos lo dan a Cora, ¿verdad? Entonces, esa es la revolución, que nosotros estamos 4.0. Sí, porque se mecanizó todo, se mecaniza. Sí. Es en el campo este del que usted me está hablando, ¿verdad? Pero está en todos los otros aspectos de la realidad.
Sí, porque yo le digo a mis amigos, jodidos, compren los zapatos a nosotros los zapateros, porque yo quiero decirle, como esta radio se oye en todo el Salvador, cuando usted, amigo, compra zapatos de un zapatero o pantalones de un sastre o cualquier cosa, está ayudando a una familia.
Claro.
Sí, en el caso de usted. Un peso más carito, pero por vida que le está ayudando a que coma uno.
Sí.
¿Verdad? Mire, ya retiré el libro de Poderoso.
Vamos a hablar. Hábleme otro día para que platiquemos tranquilos y me cuente un poco eso de su afición por Edgar Allan Poe, ¿verdad?
Bueno.
Un abrazo, cuídese mucho, cuídese mucho. Bueno, ahí tenemos un amigo de carne y hueso, ¿verdad? Impactado por la revolución 4.0. Así es la cosa. 2:52 minutos, nos vamos a regalar libros ahora. ¿Cómo no? Bueno.
Salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Dos de la tarde con 53 minutos en todo el país. Usted sintoniza el Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a pasar a libros, pero antes tenemos a alguien en línea. Buenas tardes, le escuchamos.
Caballero Raudales, buenas tardes. Voy a hacerlo breve.
Adelante.
Un ligero comentario.
Sí, cómo no, dígame.
Ayer fui a recoger la literatura que usted me obsequió.
Sí.
Muy buen.
Gracias.
Con la congoja de la pasada promesa.
Ah, sí, de Horacio Castellanos Moya.
El Código Civil y muy agradecido, pero como dice el título de la congoja, me vine acongojado.
Ajá.
Le explico brevemente.
Sí.
Me dio tristeza ver cuando buscaron mi literatura que vi una pila de literatura que la gente no ha ido a traer.
Es que algunos son del
está claro que el 90% de salvadoreños no le gusta la lectura, no le gusta leer.
Hágales el llamado para que vengan, si ahí se los tenemos, los libros. Ya.
Una crítica constructiva es no. Que vi durmiendo en los brazos de Morfeo esa literatura. Y los dueños de esos libros celebrando con el dios Baco. Ese es mi comentario.
Muchas gracias.
Si usted hubiese regalado vales para ir a traer cervezas, le digo, todavía habría cola y en la radio. Feliz tarde, Raudales.
A la orden, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que algunos no pueden venir, me han escrito, han llamado, pero hagan el esfuerzo de venir a traer el libro, su libro que se han ganado, ¿no? Porque sí, es bonito leer, platicar, y ya viene después la época en que vamos a comentar lo que han leído y lo que se han ganado. Ahorita están leyendo, ya escucharon al amigo, ¿no? Sí, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Raudales.
A la orden. ¿Qué tal?
Cuando, respondiendo a la pregunta del cristianismo en nuestra nueva, en esta revolución, como en todas,
ajá,
eso se soluciona destruyendo la obra del diablo.
Sí.
Todo el mundo habla de eso, toda la vida, pero no le han dicho a la gente cómo hacerlo. Claro. Yo creo que la Divina Sabiduría lo ha escogido a usted para orientar a la gente, enseñarle a las masas cómo destruir la obra del diablo. Hay un error en la premisa de nuestra creencia, que cuando usted descubra, él se libera y todo lo material está diseñado para servirle a usted, no por las élites, no por el hombre, sino que por la sabiduría superior a la humana. Las ideas nacen del alma, son eternas, son puras. Buenas tardes.
Muchas gracias por su palabra. ¿Qué tal? Regalemos al menos uno de estos tres que traemos. Traemos tres grandes mujeres, el lado femenino de la historia. Es un librazo este porque tiene varias pequeñas biografías de distintas mujeres que a lo largo de la historia han tenido su impacto. Están desde Cleopatra, Juana de Arco, Isabel la Católica, Indira Gandhi, Eva Perón, Margaret Thatcher. Después tenemos en las pioneras en la ciencia, Marie Curie. Tenemos también, vamos a ver aquí, en las grandes novelistas, Simone de Beauvoir, Agatha Christie, Virginia Woolf. ¿Qué libro este? Grandes mujeres, el lado femenino de la historia. Yo siempre he dicho que si las mujeres gobernaran, la cosa fuera distinta. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, quiero hablar con el licenciado Walter Rangel.
A la orden, le escuchamos, dígame.
Aquí lo estoy oyendo, aquí en San Esteban, Catarina.
¿Cómo está la cosa por San Esteban, Catarina? Cuéntenos.
Aquí, pandemia, nada. Nah. Desilusionado con el presidente.
Desilusionado con el presidente. Cuéntenos por qué. ¿Por qué se desilusionó?
Ah, no. Primero por... Yo no sé, pues. Lo eligieron. Lo pidió en la ONU.
Sí.
A Walter Raudales que le estaba oyendo. En la radio encendida.
Muchas gracias. ¿Con él habla?
Tenía deseo.
¿Con él habla?
A la página de los veteranos que enviaran directamente en WhatsApp.
Ajá.
Y el número directo a la malla.
Sí, correcto.
Respeto ese programa.
Le gusta. Tengo
bastantes opiniones, lo que dijo Walter.
Sí.
Qué bueno.
Qué bueno. Amigo, ¿y usted qué se dedica ahí en San Esteban, Catarina?
En San Esteban, Catarina, yo conocí a Walter.
Sí.
Hablamos directamente con Walter.
¿Con él habla? ¿Con él habla?
Ah, pues Walter, te conocí cuando eres parte de la Lidia, que fuimos allá al volcán de San Miguel. Tú ibas para Honduras.
Correcto.
Entonces, Walter, ¿sabes lo que yo quiero de tus libros?
Sí.
Bueno, somos libres, va, todos luchamos. Cuando aquel está el bolito echándose una buena orinada ahí en el poste, lo que tú escribiste.
Fue un reportaje, sí, en el cola.
Sí, sí.
Sí. Ese está en un libro, sí, que yo escribí, se llama Las locuras del amor, es un pequeño escrito.
Ajá, correcto.
¿Con quién hablamos?
Morel Durán, orgullosamente, pero en la guerrilla, Marcelo. La niña me conoce.
Morel Durán.
Marcelo.
Marcelo, sí.
Ah, me conocen alguna
vez. Sí. ¿Y cómo estás ahora, Marcelo? ¿Cómo estás?
Aquí estamos bien, celebrando. Aquí vino uno que fue alcalde de San Esteban.
Sí.
Catarina.
Marcelo, Marcelo, yo solo tengo un minuto, pero quiero aprovechar para hacerte una pregunta.
Diga.
¿Tú crees que tu lucha valió la pena?
Correcto. No me arrepiento.
¿Sí?
La niña lo sabe, hace poco la vi.
No, pero a ti te pregunto, no, ¿la lucha valió la pena? ¿Todo lo que... ¿Valió la pena?
Valió la pena.
Sí.
¿Sabes una cosa, licenciado?
Sí.
Yo soy de San Sebastián, de los Telares.
Sí.
San Sebastián. Pero me quedé con esta familia después del conflicto. Es que me vine después de que mataron a Monseñor.
Sí.
Me eché toda la guerra, ¿sabes? Sufrí. Y todo no me refiero. Y usted me... El libro, voy a ir a la Bernal, a la Vista de San Luis, pero me regales el libro.
Bueno, te voy a regalar ese y otros, ¿verdad? Un gusto oírte.
Correcto. Y si quieres un de Nietzsche.
Nietzsche, sí, también. Tengo, voy a anotar aquí. Y te vamos a regalar este y otro.
El nombre es Patricio Belmorel Durán.
Patricio Belmorel.
Belmorel.
Patricio Belmorel.
Ajá. Mi papá me quería poner Benny Morel.
eso te iba a decir. Bueno, conocido en la guerra como Marcelo. Un abrazo. Marcelo. Un abrazo, Marcelo. Que la pases bien.
Durante 2 años y mi saludo.
Un abrazo.
Periodista y licenciado.
Gracias, un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, qué hermoso terminar un programa de esta manera. Reencontrar a un amigo, Patricio Valmer Durán Marcelo, que ha ganado estos libros y le vamos a dar más de Nietzsche, dice. Qué bueno. Bueno, hoy puede ser un gran día, definitivamente.
Un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Y lo empleas como el último que te toca vivir.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos.
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 Anet.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.